Me da mucho gusto grabar este episodio porque finalmente pude comprar un micrófono decente. O sea, siempre había grabado con mi celular y ya puedo ser más expresivo. Antes era como, di lo que tienes que decir y ya, vete. Porque no soy muy fan de mi voz ni sabía que la calidad del audio no era la mejor. Pero afortunadamente ya se quedó atrás. Y bueno, en el episodio anterior justo mencioné esto del micrófono porque quería leer a un autor que ya le traía muchas ganas, o sea, poder compartirlo. Pero sentía que merecía más. Entonces decidí esperar, y así con muchos más autores y autoras. No es que a quienes ya leí no me gusten, sino que a partir de aquí ya viene lo mero chido. En su lugar leí un cuentito popular japonés para que quedara como de introducción. Entonces, si no lo has escuchado, estaría bueno, todavía estás a tiempo. Antes de contarles sobre su vida, les hablaré un poco de la mía. Llegué a Yukio Mishima en un momento muy adecuado, porque tenía muchísimas dudas sobre mí. Me preocupaba lo que estaba haciendo conmigo, pero aún peor me molestaba el saber ya de tiempo atrás que aunque mi vida me incomodaba, no hacía nada para cambiarlo, ni siquiera para empeorarlo al grado de causar tanto daño que huir pareciera la única vía, y solo quedara esperar poder empezar de nuevo. Entonces, leer una autobiografía completamente transparente de cómo alguien desde su infancia comienza a descubrir su identidad, su sexualidad, sus temores, y entiende que no solo será rechazado, sino también perseguido, esto por su homosexualidad, fue algo que me ayudó bastante, sobre todo porque logra narrar esta construcción que precozmente entiende de una personalidad que no se sienta como una traición a todo lo que respeta. Sin mencionar el estilo que tiene, es de esos que al momento de leer se impregnan tanto que anhelas experimentar lo narrado y que cuando pasa el tiempo, las palabras se convierten en imágenes tan frescas que te pierdes tratando de reconstruirlas. Justo uno de esos fragmentos leeré hoy. Pero todavía no, falta hablar un poco sobre su vida, que parece más un acto político y poético bien planificado. Por lo que para entender mejor lo que diga, debo anticiparme a contarles que se suicidó tal y como el ritual del seppuku dicta. Nació el 14 de enero de 1925 en Tokio, en un Japón que poco a poco se olvidaba de sus valores milenarios y optaba por el desarrollo industrial. Si esta transición es de por sí ya frustrante, a él se le volvió un trauma, ya que de muy pequeño su abuela lo separó de su familia para educarle como a un samurái, ya que ella pertenecía a esa casta desde mucho tiempo atrás. Basta decir que entre otras, la casta samurái fue perseguida a muerte por las fuerzas armadas, todo, como ya dije, con el fin de occidentalizar su nación para fortalecerse después de la Primera Guerra Mundial. Su abuela también le inculcó el amor por el teatro clásico nipón, el kabuki, y la literatura francesa y alemana, por lo que no es de extrañarse que el pequeño Yukio haya crecido con un potente sentir nacionalista y un desmesurado amor por la literatura. Empezó a escribir a los 12 años y ya nunca paró, dándonos así cerca de 40 novelas, 18 obras de teatro, varios libros de relatos, un total de 20, todos con decenas de cuentos, y una multitud de ensayos que más o menos son otra veintena. Pareciera que planeó y deseó su suicidio ritual durante años, dejando indicios entre todas sus acciones, artísticas y políticas, como la fundación del Tatenokai, o Hermandad del Escudo, grupo cerrado que fue su brazo ejecutor en el suicidio y en sus asuntos públicos. Hablando de esto, justo el día que terminó con su vida, entregó El Mar de la Fertilidad a su editor, que póstumamente se convertiría en una tetralogía y una de sus obras más destacadas. Luego, más tarde, el 25 de noviembre de 1970, él y el resto de los miembros de su grupo nacionalista, el Tatenokai, fueron a un cuartel del ejército, el cual ocuparon armados. Desde lo alto de una terraza lanzó un discurso a la tropa que fue fotografiado y grabado. A continuación fue al despacho del general del cuartel y ordenó a su asistente decapitarlo, quien lo intentó hasta 3 veces sin éxito. Y fue su amigo Hiroyasu Koga quien terminó el ritual. Desde Occidente esto podría parecernos incluso ridículo, pero para la cultura nipona tiene completo sentido. Además, varias veces expresó su preocupación por la vejez, considerando que se trataba de una traición al cuerpo y al alma, y que él, como artista, debía tomar una decisión. Si te interesa conocer más sobre la cultura japonesa, en especial de aquella época, puedes leer El Crisantemo y la Espada, un libro de la antropóloga estadounidense Ruth Benedict, quien, por petición de la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos, realizó un estudio con el fin de comprender y, sobre todo, predecir el comportamiento de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Este libro fue fundamental para Estados Unidos durante la ocupación de Japón. Y ahora sí, Confesiones de una máscara es una novela con mucho de dónde agarrar. Sin embargo, desde la primera vez que la leí, este fragmento se ha quedado en mi memoria. Hace ya un año que sufrí la infantil angustia de poseer un curioso juguete. Yo tenía 12 años. Ese juguete aumentaba de volumen a la menor oportunidad y parecía insinuar que, debidamente utilizado, podía ser fuente de delicias. Pero en ningún lugar tenía yo instrucciones escritas acerca de cómo utilizarlo, y por eso, cuando el juguete tomaba la iniciativa en sus deseos de jugar conmigo, quedaba yo inevitablemente desconcertado. Alguna que otra vez mi humillación y mi impaciencia alcanzaron tal punto de gravedad que llegué a pensar que deseaba destruir aquel juguete. Sin embargo, nada podía ser como no fuera rendirme al insubordinado instrumento, con su expresión de dulce secreto y esperar acontecimientos pasivamente. Luego se me metió en la cabeza escuchar desapasionadamente los deseos de mi juguete. Gracias a eso descubrí con rapidez que tenía aficiones claramente definidas e inconfundibles, eso que bien podría denominarse su propio mecanismo. La naturaleza de los gustos del juguete estaba vinculada a mis recuerdos infantiles, y se centraba en realidades tales como los cuerpos desnudos de los jóvenes que en verano veía en la playa, o de los que formaban los equipos de natación en las piscinas de Meiji, o en el atezado joven con quien se había casado una prima mía, o en los valerosos protagonistas de muchos relatos de aventuras. Hasta aquel momento había creído erróneamente que esas realidades solo ejercían una atracción poética en mí, confundiendo la naturaleza de mis deseos sensuales con un sistema estético. El juguete también levantaba la cabeza ante la muerte, los charcos de sangre y los cuerpos musculosos, sangrientas escenas de duelos en las portadas de los seminarios de aventuras que, en secreto, pedía prestados al estudiante residente en casa, grabados de jóvenes samuráis abriéndose el vientre o de soldados heridos de bala, prietos los dientes y corriendo la sangre entre los dedos de las manos que oprimían el pecho cubiertos de tela kaki. Fotografías de luchadores de sumo con dura musculatura, luchadores de tercera clase que aún no habían acumulado grandes cantidades de grasa. Ante estas imágenes, el juguete alzaba inmediatamente su inquisitiva cabeza. Cuando llegué a comprender lo que ocurría, comencé a buscar el placer de manera consciente e intencionada. Entraron en juego los principios de selección y modificación. Cuando la composición de un dibujo en un seminario de aventuras me parecía deficiente, lo copiaba con lápices de colores y lo modificaba a mi gusto, y se convertía en la representación de un joven artista de circo caído de rodillas, y con las manos en una herida de bala en el pecho, o de un artista de la cuerda floja que había caído de ella, partiéndose el cráneo, y que agonizaba con media cara cubierta de sangre. A menudo, hallándome en la escuela, me preocupaba tanto el pensamiento de que esas sangrientas representaciones gráficas que había ocultado en un cajón de la biblioteca en casa pudieran ser descubiertas, que ni siquiera oía la voz del profesor. Sabía que habría debido destruir aquello inmediatamente después de haberlo dibujado, pero mi juguete amaba aquello de tal manera que me resultaba absolutamente imposible hacerlo. De esa manera, mi insubordinado juguete pasó muchos días y meses inútiles antes de llegar siquiera a cumplir su función secundaria, a lo que llamaré mi vicio, por no hablar ya de su última y definitiva función. En mi vida se habían producido varios cambios. Mi familia se había dividido en dos, y dejando la casa en que nací, se trasladó a dos casas separadas, a menos de media manzana de distancia la una de la otra, en la misma calle. Mis abuelos y yo vivíamos en una casa, en tanto que mis padres, mi hermana y mi hermano vivían en la otra. En esa época, mi padre fue enviado al extranjero en misiones oficiales. Visitó varios países europeos y regresó a casa. Poco después, mis padres volvieron a mudarse. Mi padre había tomado por fin la tardía decisión de reclamarme para que volviera a vivir en su casa, y aprovechó aquella ocasión para hacerlo, después de soportar la escena de la despedida de mi abuela, un moderno melodrama, según palabras de mi padre, me fui a vivir con mis padres. Entre la casa en que vivía y la de mis abuelos mediaban varias estaciones de ferrocarril estatal y varias paradas del tranvía del municipio. Día y noche estaba mi abuela con mi fotografía prietamente oprimida contra su seno, llorando, y padecía frenéticos ataques y yo violaba el pacto de pasar una noche, todas las semanas, en su casa. A la edad de 12 años, tuve una novia apasionada, de 60. Y llegó el momento en que mi padre fue destinado a Osaka, se trasladó solo, dejando al resto de la familia en Tokio. Un día, aprovechando que un resfriado leve me había impedido ir a la escuela, cogí unos cuantos volúmenes de reproducciones de obras de arte que mi padre había traído como recuerdo de sus viajes por tierras extranjeras, y los llevé a mi dormitorio, donde las examiné atentamente. Me deleitaron de modo especial los fotograbados de esculturas griegas que había en las guías de diversos museos italianos. En lo referente a representaciones del desnudo, aquellos grabados en blanco y negro eran, entre las muchas reproducciones de obras maestras, las que más agradaban a mi fantasía. Esto probablemente se debía al simple hecho de que, incluso en las reproducciones fotográficas, las esculturas parecían más realistas. Fue la primera vez que vi esos libros. Mi tacaño padre, llevado por el temor de que unas manos infantiles tocaran y mancharan los grabados, y temiendo a sí mismo, y cuán erróneamente, que me sintiera atraído por las mujeres desnudas, había mantenido aquellos libros ocultos en los más profundos rincones de una alacena. Y en cuanto a mí, hasta aquel día ni siquiera soñé que las imágenes de aquellos libros pudieran ser más interesantes que los dibujos de los seminarios de aventuras. Comencé abriendo un volumen por una de sus últimas páginas. y de repente ante mi vista apareció, en un ángulo de la página siguiente, un cuadro que me causó ineludible impresión de que había estado allí, esperándome, para que yo lo viera. Era una reproducción del San Sebastián de Guido Reni que se encuentra en la colección del Palazzo Rosso de Génova. El negro y levemente inclinado tronco del árbol de la ejecución destacaba sobre un fondo alotiziano, formado por un bosque melancólico y un cielo sombrío y distante. Un joven de notable belleza estaba desnudo, atado al tronco de un árbol. Tenía las manos cruzadas en alto, por encima de la cabeza, y las cuerdas que le ceñían las muñecas estaban a su vez atadas al árbol. No se veían más ligaduras, y la desnudez del joven solo la pileaba un burdo paño blanco, flojamente anudado a la altura de las ingles. Supuse que se trataba de la representación del martirio de un cristiano, pero como la obra se debía a un pintor de la escuela ecléctica surgida del Renacimiento, incluso la pintura de la muerte de un santo cristiano desprendía un fuerte aroma a cultura pagana. En el cuerpo del joven no se veían rastros del duro vivir o de la decrepitud que en tantas representaciones de santos se ven. Contrariamente, en aquel cuerpo solo había juventud primaveral, luz, belleza y placer. Su blanca e incomparable desnudez resplandece sobre el fondo crepuscular. Sus brazos musculosos, brazos de guardia pretoriano acostumbrados a tensar el arco y a blandir la espada, están alzados en gracil ángulo y sus muñecas atadas se cruzan inmediatamente encima de la cabeza. Tiene la cabeza levemente alzada y los ojos abiertos de par en par, contemplando con profunda tranquilidad la gloria de los cielos. No es dolor lo que emana de su terso pecho, de su tenso abdomen, de sus caderas levemente inclinadas, sino una llama de melancólico placer, como el que produce la música. Si no fuera por las flechas con la punta profundamente hundida en el sobaco izquierdo y en el costado derecho, parecería un atleta romano descansando de su fatiga, apoyado en un oscuro árbol de un jardín. Las flechas han hundido en la carne tersa, fragante y juvenil, y pronto consumirán el cuerpo, desde dentro, con las llamas de supremo dolor y éxtasis. Pero la sangre no mana, y no hay aún la multitud de flechas que se ven en otras representaciones del martirio de San Sebastián. Esas dos solitarias flechas proyectan sus calmas y gráciles sombras en la tersura de su piel, como las sombras de una rama en una escalinata de mármol. Pero todas estas observaciones e interpretaciones son posteriores. Aquel día, en el instante en que mi vista se posó en el cuadro, todo mi ser se estremeció de pagano goce. Se me levantó la sangre y se me hincharon las ingles, como impulsadas por la ira. Aquella parte monstruosa de mi ser que estaba a punto de estallar esperó que la utilizara, con un ardor sin precedentes, acusándome por mi ignorancia, jadeando indignada. Mis manos, de forma totalmente inconsciente, iniciaron unos movimientos que nadie les había enseñado. Sentí que algo secreto y radiante se elevaba, con paso rápido, para atacarme desde dentro de mí. De repente estalló y trajo consigo una cegadora embriaguez. Pasó cierto tiempo y luego, sintiéndome desdichado, miré alrededor de la mesa tras la que me hallaba. Un arce que crecía junto a la ventana proyectaba sobre todas las cosas un resplandeciente reflejo. Lo proyectaba sobre un tintero, sobre mis libros escolares y mis apuntes, sobre el diccionario, sobre el cuadro de San Sebastián. Había salpicaduras blancas como las nubes en todas partes, en el título de letras doradas de un libro de texto, en el cuello del tintero, en un ángulo del diccionario. En algunos objetos las salpicaduras resbalaban perezosamente, con plumbea pesadez. En otros lanzaban un brillo mate, como los ojos del pescado. Afortunadamente mi mano, en movimiento reflejo, protegió el cuadro, evitando que el libro se manchara. Esa fue mi primera eyaculación. También fue el principio, torpe y totalmente imprevisto, de mi vicio. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. Creo que yo ya expresé bastante por qué me gusta la narrativa de Yukio Mishima, y de verdad, cualquier cosa que puedas leer de él es buena. Me alegra mucho que al fin ya tenga un micrófono para escucharme un poco más decente. Te agradecería que lo compartieras a quien crees que le pueda gustar o servir. No olvides que puedes contactarme vía Instagram como @gustavosaul_. Y nos escuchamos el siguiente lunes.